La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La Cumbre por la Democracia, auspiciada por la Casa Blanca, se inicia hoy con eventos paralelos enfocados en libertad de prensa, mujeres y jóvenes. Los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin acuerdan continuar los acercamientos en medio de tensiones por Ucrania. Y Estados Unidos aguarda la decisión de la dividida oposición en Venezuela para renovar su apoyo a las fuerzas democráticas en ese país. Hoy es miércoles 8 de diciembre de 2021. Soy Yoconda Tapia y junto a John Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El gobierno del presidente Joe Biden auspicia la Cumbre por la Democracia en un contexto único donde nuevas formas de gobierno autoritario ganan poder y suponen un desafío para la integridad de las democracias alrededor del planeta. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Estados Unidos se prepara para recibir virtualmente a líderes de todo el mundo, con algunas excepciones, en la Cumbre por la Democracia, un espacio donde el presidente Joe Biden será anfitrión de jefes de Estado de diferentes países y brindará un espacio para discutir los actuales desafíos que enfrentan las democracias en el mundo, a pesar de que este foro internacional se iniciará oficialmente el jueves con la presencia activa de jefes de Estado y altos funcionarios de distintas naciones. Esta mañana se iniciará el encuentro con una agenda pública de temas paralelos que servirán como plataforma para anunciar nuevos compromisos, reformas e iniciativas en pos de una democracia más reforzada y proactiva. Cada sesión abordará una temática única y en las diferentes conversaciones participarán líderes gubernamentales y de la sociedad civil que ofrecerán una perspectiva única acerca de los requisitos indispensables para el buen funcionamiento y éxito de los sistemas democráticos. Se tratarán temas como la libertad de los medios de comunicación, la condición jurídica y social de las mujeres en las democracias, el papel de los jóvenes y el rol de la tecnología como vehículo para apoyar valores democráticos. En tanto, desde la administración Biden esperan que en el momento actual de fragilidad para las democracias y cuando, según aseguran, aparecen nuevas formas de gobierno que amenazan los sistemas democráticos, esta cumbre servirá para fortalecer los cimientos del único sistema político que defiende las libertades individuales y la soberanía del pueblo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en Buenos Días, América, continuamos informando. El presidente Joe Biden advirtió a su colega ruso Vladimir Putin que Occidente impondría fuertes medidas económicas y de otro tipo a Rusia si invade Ucrania, mientras que el mandatario ruso exigió garantías de que la OTAN no se expandiría más hacia el este. Y en un momento en el que las relaciones entre ambos países están en un nivel muy bajo, sostuvieron una conversación que duró 2 horas. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo a los periodistas en la Casa Blanca en un resumen de la llamada.
La discusión entre el presidente Biden y el presidente Putin fue directa y sencilla. Hubo mucho toma y daca. No hubo movimiento de dedos, pero el presidente fue muy claro sobre la posición de Estados Unidos en todos estos temas. Creemos desde el comienzo de esta administración que no hay sustituto para el diálogo directo entre líderes, y eso es cierto con creces cuando se trata de la relación entre Estados Unidos y Rusia.
Por su parte, el Kremlin dijo que el presidente Putin le dijo a su colega Joe Biden que estaba mal poner toda la responsabilidad sobre los hombros de Rusia por las tensiones actuales y reiteró que Moscú ha expresado una creciente irritación por la ayuda militar occidental a Ucrania, una ex república soviética que se ha inclinado hacia Occidente desde que una revuelta popular derrocó a un presidente prorruso en 2014, provocando lo que Moscú llama una expansión progresiva de la OTAN. Ambas partes dijeron que esperan que los dos líderes puedan celebrar pronto una cumbre en persona para discutir los lazos entre las dos naciones.
El debate sobre la vacuna contra el COVID-19 alcanza diversos escenarios y está afectando la empatía en diversos niveles entre los estadounidenses. Héctor Contreras tiene los detalles.
Vivir una pandemia ha sido un desafío estresante para la humanidad, pero las divisiones entre los vacunados y los no vacunados ha hecho que los últimos meses sean el escenario perfecto para la lucha entre los que defienden o atacan a los inmunizados. a tal punto que recibir una vacuna contra el COVID-19 se convirtió en un punto de conflicto entre algunos estadounidenses. Por ejemplo, existen sitios en Internet dedicados a avergonzar a las personas que rechazaron la inmunización solo para enfermarse gravemente o morir a causa del virus, y las autoridades han recibido denuncias sobre las amenazas de violencia contra los defensores de las vacunas y los expertos en salud pública como el doctor Anthony Fauci. Los estudios científicos demuestran que el COVID-19 golpea con más fuerza a los no vacunados. Sin embargo, la inmunización ha generado todo un debate social, por lo que el profesor de psicología de Claremont McKenna College, Piercarlo Valdesolo, hace un análisis de esta situación.
Lo que estamos viendo con el virus es un tema muy politizado que aviva los sentimientos dentro y fuera del grupo. Y una de las formas dominantes en la que las personas reaccionan emocionalmente al sufrimiento de los miembros fuera del grupo es un sentido silencioso de empatía, y en el extremo, incluso una sensación de placer por el dolor de los miembros fuera del grupo.
Los expertos dicen que la educación hace más para cambiar las actitudes sobre las vacunas que la vergüenza pública. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y seguimos informando. Estados Unidos y otras naciones consideran que China estuvo detrás de uno de los hackeos más grandes de todos los tiempos, y los expertos aseguran que esos ataques con objetivos estratégicos aumentaron en los últimos años. Jaime Moreno tiene este informe.
En una noche de enero, la firma de seguridad cibernética Volexiri detectó una anomalía.
Estamos analizando lo que eran grandes transferencias de bytes, es decir, grandes transferencias de datos que salen de una de las redes de nuestros clientes. Se nos erizó la piel y se dispararon las alarmas.
Ese descubrimiento resultó ser una operación sigilosa para explotar una vulnerabilidad desconocida en Microsoft Exchange, un servidor de correo electrónico utilizado por empresas, gobiernos y otras organizaciones que tiene una gran cantidad de usuarios. Los piratas informáticos estaban robando correos electrónicos. La administración del presidente estadounidense Joe Biden y sus aliados dijeron que la violación inicial fue el resultado de un hackeo patrocinado por el gobierno chino, pero el gobierno de China negó cualquier conexión con el hackeo de Microsoft. Para Stephen Adair, del equipo de Volexiri, algunas pistas tempranas en el hackeo de Microsoft Exchange apuntan a China debido al idioma en algunos de los códigos.
Ya sabes, es una especie de juego de espionaje cibernético puro en el que el objetivo es obtener información. ¿Qué quieren exactamente y qué hacen con eso? No lo sabemos. Solo podemos especular, pero es una operación altamente específica que realmente pasa desapercibida.
En su reciente reunión virtual, los presidentes Joe Biden y Xi Jinping discutieron cómo reducir los conflictos cibernéticos entre los dos países.
Yo creo que de lo que nos estamos dando cuenta ahora es que en realidad los esfuerzos de espionaje chinos nunca desaparecieron. Y de hecho se volvieron significativamente más sofisticados tecnológicamente.
Informe de Michelle King con lectura de Jaime Moreno, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, continuamos con más información. Estados Unidos aguarda la decisión que tome la dividida oposición en Venezuela para renovar su apoyo a las fuerzas democráticas en ese país, mientras un exfuncionario de la Casa Blanca critica al gobierno del presidente Biden por una falta de políticas sólidas. El reporte con Jorge Agobián.
La renuncia del comisionado de Asuntos Exteriores del gobierno interino de Venezuela, reconocido por Estados Unidos y otras decenas de países, llamó la atención del ex asesor de seguridad nacional de la administración Trump, John Bolton.
Creo que es lamentable que este pueda ser el comienzo de la ruptura de la oposición venezolana.
En entrevista con La Voz de América, el diplomático asoció la aparente ruptura interna del interinato con la política exterior de la Casa Blanca.
Creo que en parte se debe a la falta de una posición sólida de Estados Unidos contra Maduro tanto al final de la administración Trump como al comienzo de la administración Biden. Creo que hemos perdido muchas oportunidades. Espero que el resultado de esta disputa dentro de la oposición no fortalezca más a Maduro.
Washington planea renovar su apoyo a los actores opositores de Venezuela y seguir la ruta que establezca un grupo amplio. Pero según declaró un funcionario de la administración Biden a La Voz de América, son ellos los que tienen que decidir la conformación de su liderazgo.
Mr. President.
Carlos Vecchio, representante diplomático de esa figura política en Washington, asegura que la continuidad del interinato ya está planteada ante la fragmentada oposición de ese país.
No un respaldo al gobierno interino en sí mismo como un fin, sino al objetivo que nosotros estamos planteando.
En noviembre, 5 de los 10 principales partidos de la denominada Plataforma Unitaria de Venezuela respaldaron la continuidad de funciones de Guaidó, mientras que otros grupos abogaron por una gran elección popular para la elección de liderazgo. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, Organización de Venezolanos espera una respuesta del Poder Electoral respecto a la activación de un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Los detalles con Carolina Alcalde.
El Movimiento de Venezolanos por el Revocatorio, conformado por diversos sectores de la sociedad civil, anunció que a partir del 10 de enero exigirá la activación de todos los mecanismos relacionados con el proceso para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro. Nick Merevans, integrante del movimiento, insistió en la necesidad de incorporar a los venezolanos en el extranjero para que sean parte de una circunscripción electora y puedan participar en el proceso. En ese sentido, Evans insistió en que el Poder Electoral cuenta con la tecnología para evitar que se vulnere el derecho de los venezolanos para activar el mecanismo constitucional.
Otro de los elementos importantes es la necesidad de la activación de todos los centros electorales para la recolección de la exposición de la expresión de voluntad que debe tener el ciudadano para poder activar este mecanismo. No es una firma, es que puede ser una huella. Para eso la tecnología debe estar a favor de favorecer, de facilitar el proceso de activación.
En mayo, el movimiento que promueve el referendo acudió ante el Poder Electoral para solicitar la activación de la consulta, argumentando que Maduro cumplió 3 años de haberse juramentado nuevamente en el cargo. Y aunque no han obtenido respuesta, dicen esperar que durante lo que resta de diciembre se pueda generar un pronunciamiento. En 2016, la oposición intentó iniciar un proceso de revocatorio contra Maduro, pero el Poder Electoral paralizó la recolección de firmas luego de que tribunales regionales dictaran medidas cautelares ante denuncias oficialistas sobre un presunto fraude en ese proceso por parte de la oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En medio de la incertidumbre arranca el programa Quédate en México para migrantes que buscan asilo en Estados Unidos y los especialistas anticipan un fuerte impacto en la frontera. Sara Pablo informa.
De visita en México, Troy Miller, comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés, se reunió con el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, con el fin de coordinar acciones relacionadas con la reinstalación del programa conocido como Quédate en México. Tras el encuentro, autoridades mexicanas informaron en un comunicado que México no aceptará a la población considerada vulnerable que no tenga un citatorio para acudir a su audiencia en la Corte Migratoria o bien cuya solicitud de refugio no haya sido aprobada. Añadieron que en atención a las medidas contra el COVID-19 se solicitará un documento que establezca el estado de salud de la persona y su vacunación, mientras en diversos puntos de la frontera norte se vivió incertidumbre y desconcierto. Ante la falta de claridad sobre el procedimiento, así lo reportaron medios locales, el investigador del Colegio de la Frontera Norte, José María Ramos, advirtió que si bien se calcula que en Estados Unidos hay 25,000 personas en espera de una resolución sobre su situación migratoria, se prevé que solo sean trasladados a México aquellas personas que recién presentan su solicitud de asilo. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En tanto, el presidente de Colombia, Iván Duque, afirma que la presunta muerte en Venezuela de los disidentes alias El Paisa y Romaña demuestra que los bandidos no tienen madriguera. Manuel Arias Naranjo con el reporte.
A la presunta muerte en territorio venezolano del sanguinario excomandante de las FARC y desertor del proceso de paz, Hernán Darío Velázquez Aldarriaga, alias El Paisa, se sumó la información acerca de que en el mismo hecho también fue asesinado Henry Castellanos Garzón, alias Romaña, célebre en la antigua guerrilla por las denominadas pescas milagrosas, acciones en las que secuestró a decenas de personas en la vía que comunica a Bogotá con los Llanos Orientales. El presidente Iván Duque reaccionó al tema y dijo que esa es una buena noticia para Colombia.
Que salgan de circulación esos símbolos del terrorismo y del mal y del narcotráfico y del reclutamiento de menores y de la siembra de minas antipersonales y también la encarnación de hacerle conejo a la paz y de además pretender nuevamente flagelar al país, es una buena noticia. Y eso demuestra que los bandidos no tienen madriguera.
Pese a que las autoridades colombianas no han recibido información oficial por parte de sus pares venezolanos, el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía de Colombia, dijo que la información de inteligencia señala que existe una alta probabilidad de que estos sujetos estén muertos.
Hasta el momento hay un muy alto porcentaje de que está muerto. En la zona campamentaria en Venezuela, todo parece que es un tema de disputas por el narcotráfico. En ese mismo sitio sabemos que habían unas caletas con varios cientos de miles de dólares.
Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Cientos de nicaragüenses celebran la tradicional gritería a la Virgen María en medio de la crisis del COVID-19. Daliana Ocaña informa desde Nicaragua.
Hoy es el Día de la Inmaculada Concepción de María y en Nicaragua decenas de miles de ciudadanos salieron a las calles en todo el país para celebrar la gritería, una tradicional fiesta religiosa que tiene lugar el 7 de diciembre y que ha sobrevivido en el país por años y pese a la pandemia del COVID-19, la crisis sociopolítica y la recesión económica persiste. El cardenal nicaragüense Leopoldo José Brenes dio por iniciada la gritería esta vez desde su hogar, en tanto el vicario judicial padre Julio Arana reconoció a la Voz de América el sacrificio que representa para los nicaragüenses mantener viva la tradicional fiesta religiosa.
La gente va ahorrando a pesar de tantas cosas que vive en nuestro pueblo, la gente tiene un amor y una devoción bien grande.
Pero a pesar de todo, los nicaragüenses recibieron en los altares en sus hogares a cientos de fieles que salen a cantar para recibir la tradicional gorra, es decir, productos de diferente naturaleza como comida, panes, caña, limones y otros artículos que se ofrendan en honor a la Purísima. Desde su casa en el barrio San Judas, Franklin Morales recibió a la Voz de América.
En mi familia tenemos 15 años de celebrar esta tradición, a pesar de la pandemia del COVID-19 y también la crisis económica que ha estado bien fuerte, sostenemos la tradición familiar.
La gritería es una fiesta religiosa y folclórica que empezó el 7 de diciembre de 1857, recién finalizada la Guerra Nacional, cuando fueron expulsados los filibusteros estadounidenses. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, enfrentará sus últimos 2 años de gobierno con un Congreso totalmente dividido en medio de una crisis económica y social que se profundiza. El informe con Juan Ignacio González Prieto.
Argentina tendrá un Congreso Nacional totalmente dividido, sin mayoría del gobierno del presidente Alberto Fernández, lo que condicionará sus 2 años restantes al frente de la nación. En la Cámara de Diputados hay casi igualdad en los escaños y el peronismo y kirchnerismo perdieron por primera vez en 38 años el control del Senado. Esta situación se suma a la crisis económica, la falta de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las permanentes manifestaciones de los movimientos que reúnen a pobres e indigentes en las calles y el malestar de la clase media, la más importante del país.
Claro, es mejor acordar, Argentina tiene 1.700 puntos de riesgo, país está fuera de los mercados financieros, la cuesta eso a las empresas además.
En tanto, el diputado del peronismo federal, Florencio Randazzo, recordó que la única manera de salir adelante es el trabajo y la inversión.
¿Cómo sale la Argentina de este proceso de incertidumbre económica? ¿Cómo puede ser con una ley de estabilidad económica? ¿Cómo salieron todos los países de la región? La Argentina tiene la inflación mensual que los países de la región tienen anual. De gobierno no gestionan.
El 2022 es todo un desafío para el pueblo argentino, porque la pandemia y la crisis económica han dejado graves consecuencias y los planes de gobierno han fracasado sistemáticamente. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
China acusó el martes a Estados Unidos de ir en contra del espíritu olímpico al anunciar un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno que se disputan en febrero en Beijing. Las declaraciones del vocero del Ministerio Chino de Exteriores, Zhao Lijian, forman parte de las críticas chinas al anuncio realizado el lunes por el gobierno de Joe Biden. Zhao había prometido el lunes que China respondería con contramedidas firmes sin dar detalles. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el gobierno daría todo su apoyo a deportistas estadounidenses que compitieran en los Juegos, pero no enviaría diplomáticos o funcionarios estadounidenses para asistir a las pruebas. Estados Unidos tiene un compromiso fundamental de defender los derechos humanos y que el país no contribuirá a la fanfarria de los Juegos. La embajada china en Washington tuiteó que los políticos que pedían un boicot lo hacen por su propio interés y de apariencias políticas. De hecho, a nadie le importará si esta gente viene o no, y no tiene ningún impacto en la celebración exitosa de Beijing 2022, afirmó la embajada. Damien Harris anotó un acarreo de 64 yardas bajo condiciones de ventisca en las que Mac Jones intentó apenas 3 pases y los Patriots de Nueva Inglaterra se afianzaron en un lugar muy conocido para ellos, la cima de la Conferencia Americana del Fútbol Americano, con una victoria de 14-10 sobre los Bills de Buffalo. El defensivo back Miles Bryant selló la victoria al desviar un pase de Josh Allen en la zona de anotación. En cuarta oportunidad y 14 yardas por avanzar en la yarda 18 de Nueva Inglaterra, a 1 minuto 55 del final de este partido. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El rapero Drake retiró sus postulaciones a los premios Grammy. El músico tenía dos nominaciones, una a Mejor Álbum de Rap por Certified Lover Boy y otra a Mejor Interpretación de Rap por su canción Way Too Sexy. Drake, cuyo Certified Lover Boy fue uno de los álbumes más vendidos de 2021, tiene una relación polémica con los Grammy. El año pasado criticó a los galardones por excluir a su compatriota canadiense The Weeknd de su lista de nominados. El músico Jon Batiste lidera las nominaciones este año con 11 postulaciones, seguido por Justin Bieber, Doja Cat y Her. Los ganadores serán anunciados en una ceremonia a realizarse en la ciudad de Los Ángeles el 31 del próximo mes. El director cinematográfico Adam McKay reunió a un grupo de galardonados actores para ofrecer un poco de humor sobre el cambio climático en su nueva película Don't Look Up. En la cinta, Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio interpretan a dos astrónomos que se proponen advertir al mundo de un cometa que se acerca peligrosamente a destruir la Tierra. En la película también actúan Meryl Streep, Kate Blanchett, Jonah Hill, Rob Morgan, Tyler Perry y la cantante Ariana Grande. Don't Look Up, que tendrá un estreno limitado en salas de cine, comienza en Netflix el 24 de diciembre. Vamos ahora a 2005, cuando Madonna debuta en el primer lugar de la cartelera Billboard 200 con su álbum Confessions on a Dance Floor. Cuatro sencillos de ese disco alcanzaron el número uno en la cartelera Hot Dance Club Play. En 2008, la cantante fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. 1983, The Doors debutan en las 100 calientes con Gloria. El grupo fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1993 y en 2007 recibió un Grammy por su trayectoria. Y en 1974, Elton John pasa 10 semanas en la cima de la Billboard 200 con su álbum Elton John Greatest Hits. Es su trabajo discográfico más vendido hasta la fecha, siendo el primero en haber recibido certificación diamante por ventas superiores a 17 millones de copias. A escala global, el álbum ha vendido hasta el momento más de 32 millones de copias. La letra de todas las canciones es de Bernie Taupin y Elton John compuso la música del disco. El trabajo discográfico contiene 10 temas, entre ellos Benny and the Jets.
Hey,
Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web VozdeAmerica.com.